El español, un idioma sin fronteras. Un espacio de Radio Exterior de España para la divulgación de nuestra lengua.
Un saludo afectuoso. Ya saben que este es su programa dedicado a la lengua española y a la literatura hispana. Hoy queremos acercarles muy especialmente a un autor español, sobrio, templado, según dicen, quien mejor ha sabido reflejar el alma de las gentes y los paisajes aldeanos de Castilla. Con solo esta descripción, muchos de ustedes habrán adivinado que queremos hablar de Miguel Delibes. A él dedicaremos este programa, pero antes de entrar en materia, les recordamos estos detalles. Un idioma sin fronteras de Radio Exterior de España se emite siempre según tiempo universal coordinado a las siguientes horas.
A las 3 y 10 para América del Norte y del Sur.
A las 5 y 10 para Oriente Medio.
A las 8 y 10 para Europa y Australia.
A las 10 y 10 para Japón.
A las 12 y 10 para Europa, Oriente Medio, África, Filipinas y a través de los satélites Eutelsat y Asiasat.
Y a las 17 y 10 para África Ecuatorial, América Central, Sudamérica y Europa.
Sitúen la hora oficial de su país con respecto a la universal coordinada y nos sintonizarán con facilidad. Y también les indicamos que nuestra dirección es la siguiente:
Un idioma sin fronteras, Radio Exterior de España, apartado de correos 156.202 Madrid, código postal 28080 España.
Esperamos sus cartas.
Comenzamos tomando contacto con el estilo de Miguel Delibes, a quien dedicamos hoy este espacio radiofónico. Para ello van a escuchar un fragmento muy descriptivo del contenido de su novela El Camino.
En torno a Daniel el Mocholo se hacía la luz de un modo imperceptible. Se borraban las estrellas del cuadrado de cielo delimitado por el marco de la ventana, y sobre el fondo blanquecino del firmamento, la cumbre del pico Rando comenzaba a verdear. Al mismo tiempo, los mirlos, los ruiseñores, los verderones y los rendajos iniciaban sus melodiosos conciertos matutinos entre la maleza. Las cosas adquirían precisión en derredor. Definían paulatinamente sus volúmenes, sus tonalidades y sus contrastes. El valle despertaba al nuevo día con una fruición aromática y vegetal. Los olores se intensificaban, cobraban densidad y consistencia en la atmósfera circundante, reposada y queda. Entonces se dio cuenta Daniel el Mochuelo de que no había pegado un ojo en toda la noche, de que la pequeña y próxima historia del valle se reconstruía en su mente con un sorprendente lujo de pormenores. Lanzó su mirada a través de la ventana y la posó en la bravía y aguda cresta del pico Rando. Sintió entonces que la vitalidad del valle le penetraba desordenada e íntegra y que él entregaba la suya al valle en un vehemente deseo de fusión, de compenetración íntima y total. Se daban uno al otro en un enfervorizado anhelo de mutua protección. Y Daniel, el Mochuelo, comprendía que dos cosas no deben separarse nunca cuando han logrado hacerse la una al modo y medida de la otra. No obstante, el convencimiento de una inmediata separación le desasosegaba, aliviando la fatiga de sus párpados. Dentro de dos horas, quizá menos, él diría adiós al valle. Se subiría en un tren y escaparía a la ciudad lejana para empezar a progresar. Y sentía que su marcha hubiera de hacerse ahora, precisamente ahora, que el valle se endulzaba con la suave melancolía del otoño y que a Cuco, el factor, acababan de uniformarle con una espléndida gorra roja. Los grandes cambios rara vez resultan oportunos y consecuentes con nuestro particular estado de ánimo. A Daniel el Mochuelo le dolía esta despedida como nunca sospechara. Él no tenía la culpa de ser un sentimental, ni de que el valle estuviera ligado a él de aquella manera absorbente y dolorosa. No le interesaba el progreso. El progreso, en verdad, no le importaba un ardite. Y, en cambio, le importaban los trenes diminutos en la distancia y los caseríos blancos y los prados y los maizales parcelados y la poza del Inglés y la gruesa y enloquecida corriente del Chorro y el corro de bolos y los tañidos de las campanas parroquiales y el gato de la Guindilla y el agrio olor de las encellas sucias y la formación pausada y solemne y plástica de una boñiga y el rincón melancólico y salvaje donde su amigo Germán el Tiñoso dormía el sueño eterno y el chillido reiterado y monótono de los sapos bajo las piedras en las noches húmedas y las pecas de la uca-uca y los movimientos lentos de su madre en los quehaceres domésticos y la entrega confiada y dócil de los pececillos del río y tantas otras cosas del valle. Sin embargo, todo había de dejarlo por el progreso. Él no tenía aún autonomía ni capacidad de decisión. El poder de decisión le llega al hombre cuando ya no le hace falta para nada, cuando ni un solo día puede dejar de guiar un carro o picar piedra si no quiere quedarse sin comer. ¿Para qué valía entonces la capacidad de decisión de un hombre si puede saberse? La vida era el peor tirano conocido. Cuando la vida le agarra a uno, sobra todo poder de decisión. En cambio, él todavía estaba en condiciones de decidir. Pero como solamente tenía 11 años, era su padre quien decidía por él. ¿Por qué, señor? ¿Por qué el mundo se organizaba tan rematadamente mal?
Era la escritura de Miguel Delibes, y sí, nos daba cierto reparo interrumpir el retiro de nuestro autor. Su avanzada edad y el haber sufrido una importante operación quirúrgica en los últimos meses frenaba nuestro deseo de entrevistarle. Además, es proverbial su timidez o su rechazo a la vida pública, pero cada vez sentíamos más la necesidad de recordar a nuestros oyentes ciertos libros que nos emocionaron en su tiempo y que siguen emocionándonos ahora. Quizá fuera de España sea más difícil encontrar cualquier ejemplar de las numerosas ediciones de las distintas obras de Miguel Delibes, pero serían una magnífica ayuda para los estudiantes avanzados de español.
A los más jóvenes deseamos recordarles que además de lo que las grandes editoriales ofrecen a bombo y platillo, siguen ahí en las estanterías los libros de nuestros clásicos contemporáneos, que guardan la memoria de otras Españas. Nadie mejor que Miguel Delibes para reflejar otras realidades que sin duda aportan visiones diferentes de la vida, conteniendo otros valores que aún nos pueden enriquecer.
Ahora se estila mirar solo hacia el futuro, y podríamos pensar que esto puede resultar ser una muestra de cobardía, una señal de temor hacia los fantasmas de la historia, quizá por miedo a vernos reflejados en las cosas que estimamos ya superadas. Nuestros clásicos contemporáneos, nuestros Delibes, están ahí para solaz de nuestras mentes, para las tardes relajadas sobre la alfombra, para esas lecturas de buen tiempo sobre los prados verdes frente al mar. Aunque el señor Delibes, dicho sea de paso, sea más bien de secano. Y costeros de secano o de regadío han sido los numerosos lectores que encumbraron a Delibes en estos 50 años de vida de escritor. También deseo recordar a estos compañeros de páginas leídas entre las sábanas de la adolescencia o en los trenes de la madurez, que resulta muy gratificante volver sobre las viejas lecturas a los viejos amigos.
Por eso hoy estamos con Miguel Delibes, por eso les leemos páginas como esta, entresacada también de El Camino. Dos niños hablan sobre eso, sobre el misterio de la vida.
Daniel el Mochuelo escuchaba las palabras del moñigo, todo estremecido y anhelante. Ante sus ojos se abría una nueva perspectiva que, al fin y al cabo, no era otra cosa que la justificación de la vida y la humanidad. Sintió una repentina vergüenza de hallarse enteramente desnudo al aire libre, y al tiempo experimentó un amor remozado, vibrante e impulsivo hacia su madre. Sin él saberlo, notaba por primera vez dentro de sí la emoción de la consanguinidad. Entre ellos había un vínculo, algo que hacía ahora de su madre una causa imprescindible, necesaria. La maternidad era más hermosa así. No se debía al azar ni al capricho un poco absurdo de una cigüeña. Pensó Daniel el Mochuelo que de cuanto sabía de eso, era esto lo que más le agradaba, el saberse consecuencia de un gran dolor y la coincidencia de que ese dolor no lo hubiera esquivado su madre porque deseaba tenerle precisamente a él. Desde entonces, miró a su madre de otra manera, desde un ángulo más humano y simple, pero más sincero y estremecido también. Era una sensación extraña la que le embargaba en su presencia, algo así como si sus pulsos palpitasen al unísono uniformemente, una impresión de paralelismo y mutua necesidad. En lo sucesivo, Daniel el Mochuelo siempre que iba a bañarse a la poza del inglés llevaba un calzoncillo viejo y remendado, como el moñigo, y se ponía lo de atrás delante. Y entonces pensaba en lo feo que debía ser el nada más nacer, con todo el cuerpo cubierto de vello y sin ojos, ni orejas, ni narices, ni nada, solo una bocaza enorme y ávida para mamar. Como un topo, pensaba. Y el primer estremecimiento se transformaba al poco rato en una risa espasmódica y contagiosa.
Después de conocer algunas de sus más bellas páginas y antes de ofrecerles la entrevista que nos concedió el autor, recordemos su biografía.
Miguel Delibes Etienne nació en Valladolid el 17 de octubre de 1910. Estudió Derecho y Comercio y en 1945 obtuvo una cátedra en la Escuela de Comercio de su ciudad natal. Posteriormente también cursó estudios de periodismo en la Escuela de esta disciplina en Madrid. Don Miguel Delibes hubo de trabajar en diversos oficios, así que fue empleado bancario y caricaturista antes de doctorarse en Derecho en la Universidad de Valladolid. Una peculiar carrera que pronto quedaría señalada a los 26 años al recibir el Premio Nadal de Novela en 1947 por su obra La sombra del ciprés es alargada. Entonces dirigía el periódico El Norte de Castilla de Valladolid. Y en ese momento comenzaron sus más de 50 años de trabajo en las letras, principalmente como articulista y como novelista, sin que nunca se le señalara como a una gloria nacional, pero también sin que nunca se le olvidara, sin que nunca se le considerara obsoleto o desfasado. Su vida ordenada transcurre sin alaracas de prensa, pero siempre ha sido respetado. Al final, aunque quizá más tarde de lo que debiera haber sido, se le han reconocido sus méritos con los premios y honores oficiales más importantes. Miguel Delibes se casó con Ángeles de Castro, fallecida en 1974, y de tan feliz unión, sustento espiritual del autor, nacieron 7 hijos y el libro Mujer de Rojo sobre fondo gris, escrito tras la muerte de su esposa. Se considera a Miguel Delibes como a uno de los novelistas españoles más representativos de este siglo y como a un estilista de la lengua castellana. Los especialistas distinguen 2 etapas en su obra, la primera caracterizada por la abundancia de descripciones y el empleo de un lenguaje barroco, y en la segunda se aprecia una mayor depuración del lenguaje que adquiere una gran agilidad y sencillez. En un principio, Delibes escribió en una línea realista y más tarde se adentró en un mundo simbólico, más singular, personal y complejo. Su novela se encuentra en la línea de la obra de esos escritores para los que la escritura debe ser reflejo de la vida. El escritor vallisoletano dijo en cierta ocasión: «Una novela requiere al menos un hombre, un paisaje, una pasión. Sin ellos no hay novela».
Como indicábamos al principio del programa, temíamos molestar a Miguel Delibes, apartarlo de su trabajo o de su necesario descanso, pero don Miguel recibió nuestra llamada con una cordialidad y simpatía que nunca agradeceremos bastante. Pasamos a ofrecerles la larga conversación mantenida por Ángel Marco con el escritor.
La editorial Destino está publicando los libros de don Miguel Delibes. No será su obra completa, sino una selección elegida por el mismo autor, la que él considera, imaginamos, más auténtica y perdurable. Es un buen motivo para hablar con un escritor al que nos queremos acercar de puntillas para no molestarle demasiado. Público es su pudor y su alejamiento de saraos literarios y de otras frivolidades mundanas. Miguel Delibes, a nuestro juicio, se abstuvo de pertenecer a vanguardias, modas y estilos pasajeros. Sus obras las hemos encontrado desde niño, aquí y allá, ofreciéndonos un placer tranquilo, melancólico, un algo amargo, fácil de percibir en cualquier edad. Don Miguel nos acercaba a la realidad de la vida y al laberinto de las relaciones y de los sentimientos. Escuela muy querida la que ofrece la lectura de la obra de este autor vallesoletano que se ha venido editando y reeditando en España durante medio siglo. Sus títulos son tantos y tan familiares que es obvio enunciarlos para el lector español, pero debemos hacerlo porque nos escuchan en todo el mundo oyentes menos familiarizados con nuestra cultura. A la que creemos es su primera obra, La sombra del ciprés es alargada, sucedieron, dicho sin demasiado orden, Aún es de día, El camino, Mi adolatrado hijo Sisi, Diario de un cazador, Diario de un emigrante, Las ratas, Las hojas rojas, Cinco horas con Mario, El príncipe destronado, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes, Diario de un jubilado, Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, entre otros títulos, además de los artículos y de los libros de cuentos y viajes. Y tan solo hace dos años, o menos de dos años, publicó El hereje, que fue uno de los libros más vendidos de la temporada, alcanzando 7 ediciones en el año de su lanzamiento, 1998. Miguel Delibes Etienne es académico de la Real Academia Española y entre otros galardones ha recibido a lo largo de su vida los premios Príncipe de Asturias de las Letras, el Nacional de las Letras y el Cervantes de Literatura. Varias de sus obras han sido adaptadas al teatro y al cine. Don Miguel, ¿recuerda usted sus ilusiones como escritor cuando en 1947 le concedieron el Nadal por su novela La sombra del ciprés es alargada? Usted contaba entonces 27 años, si no me equivoco.
Exactamente 27 años, y cuando la escribí 26, y tenía ante la literatura una actitud ambigua. No era un hombre muy lector, no era un hombre muy informado de la literatura clásica ni de la actual, y todo lo puse en ese premio. Para mí el premio Nadal merecía toda la confianza, y dependía de lo que dijera el jurado para que yo siguiera escribiendo o lo dejara. Hasta ese punto confiaba yo en estos hombres.
¿Fue en realidad su primera obra?
Fue mi primera obra, sí. Fue mi primera obra, pero respondía a una preocupación ya que me había saltado de niño, que era el temor de la pérdida de los que amaba, no de mi muerte, sino de la muerte de los que amaba, de los que dependía. Por ejemplo, mi padre se había casado a los 42 años y yo, que era el tercero de 8 hermanos, cuando tuve uso de razón, pues tenía un padre de 50 que entonces ya era un viejo.
No ha escrito en otra modalidad que no sea la de narrativa, ¿verdad?
No he escrito, no.
En estos 50 años de labor literaria, ¿ha modificado sus premisas al ponerse a escribir o su máxima aspiración o preocupación ha sido siempre la búsqueda de la sinceridad?
Exactamente, la verdad, ¿verdad? Y sobre todo la preocupación por la palabra, esa siempre ha sido o ha estado vigente en mí. La palabra, yo creo que más rigurosamente castellana, puesto que a la gente le da por decir que en Valladolid se habla muy bien. Yo aprendí en Valladolid y he procurado seguir a los dictados de la dicción vallisoletana.
¿Qué factor considera más importante en su obra? ¿La descripción de la anécdota, del ambiente, los caracteres o ese estilo aparentemente tan natural, tan carente de artificio que le han dado la fama de sobrio y severo?
Sí, pero sobre todo es la sinceridad y la sencillez. Es decir, que yo he partido siempre de tipos creíbles, de tipos humanos de verdad. y ellos engarzados en una historia que yo juzgaba de algún interés, una anécdota de algún interés, ¿verdad? Ha sido todo lo que me preocupaba del fondo del libro. De manera que así ha sido desde un principio.
Precisamente usted habla de sus caracteres y estos, sus personajes, para nosotros lectores eran sentidos con tanta fuerza que siempre hemos deseado saber si eran productos de su aguda observación o si pertenecían enteramente al mundo de la fantasía. ¿Cómo los creaba?
Pues mire usted, hay de todo. Es decir, que hay novelas que han nacido de un personaje como es el ratero. La triste pobreza de Castilla de los años 50, pues yo la tomé de un personaje que vi cazando ratas en un arroyo de Lenar, en Segovia, y vender luego estas ratas a los que estaban podando pinos en un bosquecillo de al lado, ¿verdad? Y ver cómo se disputaban las ratas por un precio determinado para comérselas, pues me di idea de que la pobreza de Castilla. Luego me he dado cuenta de que no, de que hay costumbres y costumbres, y ahí es donde se comen ratas y donde se comen lagartos, sin ninguna repugnancia, ¿verdad? Yo, claro, no puedo decir si son buenas o malas porque no las he probado.
Don Miguel Delibes, hace 30 años hablar del mundo rural era todavía algo natural. Aún disfrutábamos muchos de los chavales de entonces de vacaciones estivales en las aldeas de nuestros abuelos. Sus libros son ahora para nosotros, aquellos chicos de antaño, un arcón de nostalgia y de miedo, porque ahora los niños ven el campo desde el automóvil, desde las nuevas urbanizaciones y, con mucha suerte, a través de una granja colonia obligada en verano. Don Miguel, ¿qué será de estos hombres que ya han perdido parte de la cultura de la que proceden? ¿Cómo ve usted este mundo nuevo?
Este mundo nuevo lo veo que ha traído la desaparición de la cultura rural. Al abuelo que contaba historias en la lumbre le ha sustituido la televisión, y entonces todo ha cambiado. Los chicos de pueblo son igual que los chicos de ciudad, se divierten lo mismo, van al fútbol los domingos o van al cine, pero ya el abuelo no pinta nada. Al mismo tiempo, las labores de campesinas han cambiado completamente. Aquellas labores que exigían los agosteros gallegos que bajaban a Castilla a segar en agosto, pues se han sustituido por la cosechadora, de tal forma que todo se ha mecanizado y la vida de los pueblos no tiene ni de lejos el mismo sentido que tenía hace 50 años.
Don Miguel Delibes, el paisaje, la tierra de Castilla, se recibía en sus novelas con tanta fuerza como si fuera un personaje más. ¿Ha sido para usted origen continuo de inspiración?
Ha sido origen continuo de inspiración, sí. Sí, desde que yo nací salí al campo con mi padre, desde muy niño, y fui conociendo a los campesinos y fui conociendo los campos y fui conociendo la naturaleza. Esto ha sido para mí una constante, y en consecuencia las variaciones que se han soportado por los hombres y por las costumbres y por la misma naturaleza, pues las ha ido apreciando poco a poco a medida que se producía.
Don Miguel, usted ya ha indicado que el primer impulso para escribir fue ese dolor por la pérdida, por la posible pérdida de los seres queridos. Pero a lo largo de su vida, ¿cuál ha sido el principal estímulo para escribir? ¿La necesidad de expresar una manera de vivir con unos valores que defender, como usted ha indicado también, el reto de la búsqueda de la palabra, o un simple impulso vital imposible de vencer?
Sí, tiene usted razón, ¿eh? Es decir, que a mí, en mi preocupación por escribir, aparte de la belleza de la palabra y de la verdad, lo que me ha preocupado, sea bueno o malo para la literatura, ha sido una inquietud moral. Es decir, procurar dar a la sociedad o procurar buscar en la sociedad el punto sensible de los lectores para mejorar esa sociedad. Es un poco loco el empeño, el pretender mejorar la sociedad a través de unas novelas. Pero tenga usted en cuenta que la Revolución Francesa se produce después de la gran enciclopedia,
sí,
de Diderot,
de la Ilustración,
de Lambert,
sí,
etcétera, y que la gran revolución rusa se produce después de los novelistas rusos sociales del 19, de manera que algo puede influir la literatura en la sociedad.
Don Miguel Delibes, sus libros han sido una defensa rabiosa de los sentimientos del individuo frente a la presión del entorno.
Exactamente, eso sí.
Sí, y lo sentía esto con tanta fuerza que necesitaba transmitirlo.
Exactamente, es decir, que la la manifestación más clara está en el hereje. Sí. De ese hombre que en el último trance, cuando tiene ya las llamas en los pies, como quien dice, pues no se atreve a decidir, que ante el silencio de Dios, no se atreve a decidir qué es exactamente la verdad, si Roma o Lutero, y muere como un santo verdaderamente en la pira de Valladolid.
Don Miguel, precisamente esta, su última novela, es la que habrá necesitado una mayor programación, una mayor información, una mayor documentación. ¿De dónde saca tanta fuerza para escribir, con 80 años, una novela tan fresca, con esa escena tan terrible de la quema de la Inquisición, que hace ponerse a la gente los pelos de punta porque se vive a nivel sensorial?
Sí, pero mire usted, esa fuerza, esa frescura que encuentra usted en ella fue la última frescura. La última fuerza que me quedaba.
¿No ha sido tan lejos?
No, el momento de poner la palabra fin, se me diagnosticó un cáncer de colon que ha acabado con mis fuerzas, o por lo menos las ha mermado mucho.
¿No piensa usted escribir más?
No, a mí me han salvado la vida, ¿verdad? Me han hecho una buena operación, pero me han dejado muy cargado de alifafes y de...
Dejemos el tiempo que transcurra y esperaremos más cosas de usted, don Miguel. ¿Qué libros de entre los suyos considera más representativos de su estilo o de su pensamiento?
Pues mira, hay dos que acaban de traducir en Francia juntos y que para mí son los más significativos. Y para mí, por otro lado, y para todo el mundo, vamos, son los extremos de la extensión en que he escrito. Son Viejas historias de Castilla la Vieja, que es un librito de 80 páginas, pero que revela muy bien lo que ha sido mi país, mi región, y después El hereje, como ejemplo de novela densa, de novela larga, de novela trabajada, y de novela larga. De manera que entre El hereje y Viejas historias de Castilla la Vieja, la más larga y la más corta, están mis preferencias.
Si consideramos que usted ha plasmado en su obra un aspecto muy importante de la idiosincrasia de la España de este último medio siglo, ¿ha sido difícil que trascendieran sus libros a otros idiomas? ¿Ha sido traducido con entera satisfacción para usted?
Pues mire usted, esto es lo que nunca podré saber porque yo no conozco, no sé idiomas.
Pero ha sido traducido a muchos idiomas, ¿verdad?
Muchos, sí.
Pues incluso al japonés.
Veintitantos japonés, al israelí, al... hay una república soviética de los años 50 cuyo nombre no recuerdo ahora y que tiene un idioma endiablado. Ahí también fui traducido. De manera que por traducciones no va a quedar, ¿verdad? Lo que hace falta es que las traducciones estén bien hechas y que el original esté bien hecho también.
Don Miguel Delibes, ¿cómo cree usted que ha sido recibido su obra en Hispanoamérica? Usted coincidió, también tuvo incluso que luchar, por decirlo de alguna manera, con la competitividad del boom americano, del famoso boom americano.
Sí, yo tengo la impresión de que los españoles, los novelistas españoles, hemos dejado de interesar mucho en Hispanoamérica. No es el tiempo de 98 o del 27, sino que hoy día la afluencia de escritores sudamericanos y el famoso boom han atraído mucho la afición lectora de Hispanoamérica. Y hoy creo que se nos lee menos que antaño. Yo no sé exactamente cómo andan mis libros, pero creo que mal, porque además circulan mal, se distribuyen mal, son carísimos. En fin, todo lo que recibo de Norteamérica sobre los libros son malas noticias.
¿Se considera usted un autor bien tratado?
Bien tratado, sí, exageradamente bien tratado.
Porque lo merece, ¿no?
Bueno, queda por ver.
Sí, don Miguel Delibes, ¿qué dificultades han sido las más duras de vencer en realidad? ¿El enfrentarse con la creación o el tener que relacionarse con el mundo editorial?
No, no, eso ha sido muy fluido. Yo soy un hombre fiel, quizá por comodidad, ¿verdad? El fiel a una mujer, fiel a un editor, fiel a una ciudad, etcétera. Y quizá por eso a mí lo del problema editorial no me ha creado problemas. Es decir, que siempre que había una reclamación y el editor veía que tenía razón, pues solventaba el problema y asunto concluido. De manera que yo empecé con destino y sigo, muero con destino.
¿Su trabajo ha resultado ser muy solitario al vivir usted lejos de la corte y sin tener en cuenta pues, las inclinaciones filosóficas de la novela española, etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno, hasta cierto sentido, porque yo tengo amigos muy escogidos en Madrid, ¿verdad? A los que veo de ciento en viento, ahora mucho más de ciento en viento, puesto que no voy por Madrid, puesto que no salgo de casa.
¿Su trabajo ha resultado ser muy solitario al vivir usted lejos de la corte y sin tener en cuenta pues, las inclinaciones filosóficas de la novela española, etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno, hasta cierto sentido, porque yo tengo amigos muy escogidos en Madrid, ¿verdad? A los que veo de ciento en viento, ahora mucho más de ciento en viento, puesto que no voy por Madrid, puesto que no salgo de casa, no hago vida social ni viajo, pero he tenido contacto y he asistido a algunos congresos que no tenían mayor interés en general, pero no he estado tan aislado como se cree. Y por otro lado, para la cuestión de la creación me era más cómodo vivir en Valladolid o pasar el verano en Sedano, en un pueblecito de Burgos, que hacerlo en la corte, hacerlo en Madrid.
Don Miguel Delibes, ¿su camino le ha llenado? ¿Ha tenido épocas frustrantes, paros, angustias ante el papel?
Sí, he tenido pues esas cosas de esas pausas tremendas en que las cosas no salen. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que Los Santos Inocentes, que es una novelita también de 180 páginas, 260, pues tuvo una pausa de 6 u 8 años.
Antes de ser publicada.
La mitad y la segunda. Sí. ¿Qué por qué? Pues no lo sé, no les explicar.
Sin embargo, fíjese usted el éxito que ha tenido en el cine.
Sí, no, y en la
literatura. Y en la literatura también.
En la literatura, sí. El libro ha tenido un éxito enorme. Pero, ¿cuándo salió? Es decir, yo no forcé nunca la máquina de hacer novelas para terminarla, sino que esperé pacientemente a que aquello resucitase un buen día, como resucitó.
Don Miguel, usted creo que ha sido un autor afortunado en las versiones que han hecho de sus obras cuando han sido llevadas al teatro y al cine. Yo pienso que el mejor tratado, pero esto es muy personal, ¿le han satisfecho las versiones teatrales y cinematográficas de sus novelas?
Bueno, algunas sí y otras no, Me ha gustado muchísimo Los Santos Inocentes.
Película maravillosa. De una novela maravillosa.
Me gusta también, me parece una película muy digna, El disputado voto del señor Cayo.
¿Y El camino de Ana Mariscal?
Bueno.
Era obra más difícil.
Aspectos buenos y aspectos regulares.
Es que estamos hablando de una novela que será una de las más entrañables, ¿verdad?
Sí, pero a pesar de haberse llevado al cine 2 o 3 veces... yo creo que
usted no está satisfecho.
No se logró, no, se hizo demasiado pronto aquello, cuando el cine español no tenía dinero ni tenía medios, en los años 50 y tantos, 60, ¿verdad? Yo creo que había que haberlo hecho ahora, sería el momento.
5 horas con Mario tuvo un éxito teatral sin precedentes y en ella daba voz a una mujer para denunciar su situación. Sí. ¿Se considera defensor de la condición femenina como de la naturaleza o de la cultura rural y de otras reivindicaciones que precisamente ahora, al cabo de los años, están muy de moda y que usted promulgó siempre en sus libros?
Exactamente, sí, yo vi siempre que la mujer estaba en un lugar secundario en relación con el hombre y en la familia. Me refiero al plano intelectual, sobre todo, y al plano laboral. Sí. Y he trabajado desde entonces por una nivelación social en este aspecto. Hoy día soy feliz viendo cómo, a lo mejor, en una oposición de judicatura, pues salen 8 chicas y 4 muchachos, de manera que veo que esta teórica disminución de la capacidad mental de las mujeres respecto al hombre era una tontería.
Don Miguel, no queremos cansarle mucho más. ¿Qué libros de entre los suyos considera más representativos de su estilo o de su pensamiento?
Pues mire, la verdad es que todos ellos lo son. Que todos
son sinceros, salido, ya lo ha dicho usted.
Han salido de mí y no les he escrito sin haberlos meditado antes.
Sí, sin embargo, ahora está usted seleccionando sus obras para Ediciones Destino y para nuestra pena parece que usted no va a elegir todas las obras que ha escrito. ¿Cuáles va a censurar y por qué?
Mire, por de pronto voy a retirar porque a mi juicio les falta mucho para estar logradas desde un punto de vista literario. La sombra del ciprés alargada y aún es de día. Tampoco tiene la categoría suficiente, yo creo, para pensar en recogerla, aunque todavía no lo he decidido del todo, mi idolatrado hijo Sisi. Luego hay libros de viajes o libros de caza, pues que puede considerar el lector normal, el lector que no es cazador, que son reiterativos. En fin, yo calculo que aquí van a salir unos 13 o 14 volúmenes, con dos o tres libritos cada volumen, menos uno que será el hereje, que irá un libro solo. Pero entonces puede usted calcular que saldrán 20 y tantos o 30.
Lo que ha escrito don Miguel.
30 de un conjunto de 50.
Don Miguel, el hecho de que usted separe La sombra del ciprés alargada se debe también a la distancia histórica ya, a la lejanía de los años que se ve con diferente perspectiva todo
bueno,
lo que ocurrió
lo que
en la posguerra.
Más fríamente se juicia con mayor equidad y con mayor sinceridad. Y yo creo que en esa novela, que tiene temas realmente para una gran novela, pues no le saqué el partido. Que claro, se ve que es una primera novela, que quiero decir muchas cosas, más cosas de las que caben en ella normalmente.
Pues aún está a tiempo para reescribirla, porque nosotros la esperamos.
¿Eh?
Que aún está a tiempo para reescribirla, porque nosotros lo esperamos.
A volver sobre lo escrito ya es un error.
Don Miguel Delibes, ¿tuvo usted alguna vez problemas con la censura?
Sí, ahora he encontrado la carpeta del manuscrito de Aún es de día. Tiene 30 cortes de la censura, algunos de 5 o 6 páginas, de manera que fue completamente maltratada.
Vivimos en otra España ya, afortunadamente.
Afortunadamente, sí.
¿Y el momento literario español le seduce? ¿No encuentra usted que hay mucho juego editorial y poca autenticidad?
Sí, creo que hay un gran aluvión de nuevos de escritores, pero que lo difícil ahora, ya a mis años, es estar al tanto de todos, porque yo cuando empecé pues sabía perfectamente quién era Cela, quién era Ana María Matute, quién era Luis Romero, Gironella, etcétera. Conocía todo todo lo que publicaban y quiénes eran ellos. Hoy es completamente imposible porque cada año surgen pues 4 o 5 nuevos autores.
Pues don Miguel, ha sido tan satisfactorio el hablar con usted como leerlo. Así que muchísimas gracias y no queremos molestarle más en
gracias
su retiro. Y esperamos todavía leer muchas páginas suyas.
Gracias a ustedes y saluden a toda su amplia audiencia en mi nombre.
Un abrazo muy fuerte, don Miguel.
Para usted.
Las palabras de Miguel Delibes referentes a su adiós a las letras nos dejan cierto regusto amargo en la boca, pero no nos quedan las manos vacías porque sus libros, página a página, estarán siempre cerca de ellas en la estantería más cercana de nuestro corazón. Y para mantenerles con la cabeza caliente y pensando en Delibes, terminamos con este otro párrafo de su última obra, El hereje, uno de los libros más vendidos de la pasada temporada. Un buen broche para la obra de un autor que no se preocupó nunca por estar en las listas de ventas, ese pretexto moderno que nos esconde muchas maravillosas lecturas. Les dejamos con las pasiones de un caballero vallisoletano de ideas luteranas que fue víctima de la intransigencia allá por la España del 1500.
Don Bernardo Salcedo correspondía sonriente a los amigotes rezagados de la taberna de Damaso Garavito, que todavía no le habían preguntado por su salud. A los ganaderos y corresponsales que bajaban del páramo y le encontraban barzoneando por la villa, o a los conocidos habituales de las tertulias de la plaza del mercado y calles adyacentes que se acercaban a él para estrecharle la mano. Llevaba meses sin grandes preocupaciones, razonablemente satisfecho. La Petra Gregorio, cuyo contrato estuvo a punto de rescindir con la ponedora María de las Casas, había resultado un amante singular. No solo era bella y grácil, sino seductora y expeditiva. La semana de adaptación que siguió a su llegada a la ciudad, tan esquinada y difícil, había sido superada. Ahora Petra Gregorio se mostraba frívola, impúdica y servicial. Pero no era un ser aquiescente, dispuesto siempre a acatar los deseos de su protector, sino una mujer impulsiva, creadora, que a menudo gozaba tomando la iniciativa. De ahí que, aunque don Bernardo reconociera ante los amigotes que vivía tranquilo, el nido de amor que había montado para Petra en la plaza de San Juan resultara bastante agitado. La visitaba cada tarde y raro era el día que Petra no le recibía con alguna sorpresa. Don Bernardo se vanagloriaba de su magisterio. En 5 días había transformado una gatita doméstica en una pantera lujuriosa. Petra era mucho más de lo que había imaginado, un verdadero prodigio en artes amatorias. Una tarde la recibía desnuda, levemente cubierta de tules, y a la siguiente se escondía en el cuarto oscuro, vestida con unas mínimas prendas íntimas adquiridas en la lencería de la calle de Tovar, y le recibía maullando quedamente tan pronto oía sus pasos por el pasillo. Acto seguido, se despojaba de esas prendas y corría por la casa desnuda, ágilmente, interponiendo los muebles entre ella y su perseguidor, que le rogaba jadeante que se detuviera. «¿A que no me coges, taita? ¿A que no me coges?», insistía ella. Le llamaba taita como él se había bautizado a sí mismo el día que la conquistó. «Bienvenido, taita. Hasta mañana, taita. Taita, ¿por qué no le compras a la niña un collar de cuentas de leche? Siempre, taita». Salcedo se excitaba solo con oír este tratamiento. Había en Petra una malicia natural que ella convertía en seducción turbadora con un mínimo gesto. Y llevado a este terreno, don Bernardo se mostraba un hombre liberal, soltaba a los ducados con generosidad, actitud sorprendente en el que siempre había sido guardoso en vida de doña Catalina. Pero Petra Gregorio hacía uso inteligente del dinero, incluso lo administraba con celo y miramiento. Su vestía se alhajaba, adquiría bellos muebles, decoraba la casa.
Así, con este fragmento de la última obra de Miguel Delibes, El hereje, que ha confirmado una carrera literaria de 50 años, cerramos este monográfico dedicado al autor de La hoja roja, 5 horas con Mario y muchas otras inolvidables novelas que hemos indicado.
Y aquí despedimos Un idioma sin fronteras de Radio Exterior de España, que les acompaña de lunes a viernes todos los días a esta misma hora y que hoy hemos dedicado al escritor español Miguel Delibes. Han elaborado el programa Puerto Martín en control y realización y el equipo habitual de Un idioma sin fronteras, Isabel Cabanillas, Victoria Curto y Ángel Marco.